Bueno, buenas tardes, empezamos aquí la tutoría. El otro día estábamos con el tema introductorio de Roma. Habíamos terminado de explicar el problema del conflicto entre patricios y plebeyos. Y ahora nos vamos a centrar en la expansión latina durante su primera época, fundamentalmente desde ese final de la monarquía, siglo VI, hasta prácticamente el siglo IV, ya rozando con el siglo III, que será otro periodo de expansión romana que veremos a continuación, nos da tiempo, y en el que Roma ya no solo deja de ser una, no solo ya es una potencia itálica, que es lo que consiste este primer periodo de expansión, sino que se convierte en una gran potencia internacional y consigue hacerse con ese dominio internacional de ese prácticamente mundo conocido que llegó a englobar el Imperio Romano. Habíamos comentado el último día que al terminar la época que se atribuye a la monarquía romana, a empezar la República durante el siglo VI, Roma ya destacaba entre las ciudades del Lacio, entre las ciudades latinas, como la ciudad con un territorio más amplio. Fundamentalmente, durante la época monárquica, Roma había empezado una progresiva expansión territorial, fundamentalmente engullendo, invadiendo otras pequeñas ciudades del Lacio, ciudades que todavía estaban igual que Roma desarrollándose como ciudades propiamente dichas, estaban desarrollándose y urbanizándose, y que Roma fue engullendo, hizo directamente las borró del mapa e incluyó su territorio, el territorio de ciudad-estado, dentro del territorio romano, dentro del Ager Romanus. Ese término ager, que ya comentamos que era un poco sinónimo de lo que significaba jora en el mundo griego. Entonces, en esta época, en el siglo VI, cuando ya termina la República y empieza, digo, termina la monarquía y empieza la República, tenemos este gran conjunto territorial que está bajo el control de la ciudad de Roma. Lamentablemente aquí vemos en esa zona más oscura el núcleo urbano que propiamente dicho de Roma, y aquí una zona un poco más clara, grisácea, ese Ager Romanus, ese territorio de la ciudad que está bajo su control. A medida que se iban engullendo estas pequeñas otras comunidades, estas otras pequeñas ciudades del Lacio, la población, los antiguos ciudadanos de estas ciudades que pasan a formar parte del territorio de Roma, pasan a su vez a ser engullidos por la ciudadanía romana. Pasan a adquirir la ciudadanía romana. Un caso muy claro es el caso de Alba Longa, una ciudad a cual se atribuye su conquista a la época monárquica, no sé si a la época de ser, no, Tulo Hostilio o Anco Marcio, creo que Tulo Hostilio, y que fue destruida hasta los cimientos. Y toda su población, toda la población aldana, fue obligada a mudarse a la ciudad de Roma. Fueron convertidos, asimilados a ciudadanos romanos. Esto fue básicamente el carácter de la expansión romana durante este periodo. Pero para hablar un poco de lo que va a ser, bueno, tenemos aquí una pequeña comparativa de lo que es el territorio de las distintas ciudades del Lacio. Vemos el desfase que hay entre los kilómetros que engloban, por ejemplo, ciudades grandes como Tibur, y el total del territorio que engloba Roma, que casi duplica y prácticamente empezaría a triplicar el territorio de estas ciudades más grandes del Lacio. Bueno, en la expansión romana, en la expansión territorial y política romana, hay una serie de hechos y, podríamos decir, de puntos clave. Y uno de ellos, podríamos decir que el primero, es la creación de la Liga Latina. La creación o reformulación de la Liga Latina, de una alianza político-religiosa-militar que unía a los distintos estados, las distintas ciudades-estado del Lacio, que según la tradición romana habría existido posteriormente anteriormente a la expansión romana. Algunos historiadores romanos incluso lo atribuyen a los últimos reyes, a los Tarquinios, el haber creado, por lo menos reformulado esa Liga Latina para crear una cierta hegemonía de Roma entre las ciudades latinas. Pero lo cierto es que esta Liga Latina no se convertirá realmente en el instrumento político y militar de la expansión romana hasta el año 493. En el año 493 se da la famosa batalla del Lago Regio. en el que el conjunto de las ciudades-estado latinas, el conjunto de los pueblos laciares, se enfrentaron contra la ciudad de Roma, según lo que cuenta la tradición romana, para reinstaurar en el trono la dinastía de los Tarquinios. Sorprendentemente, y según la tradición romana, milagrosamente, porque ellos cuentan incluso que los dioscuros, los dioses Castor y los semidioses Castor y Pollux, aparecieron en medio de la batalla, casi al estilo Santiago Matamoros en la batalla de Clavijo, ayudando a las tropas romanas y combatiendo al lado de las tropas romanas, pues en esta batalla del lago Regilo, sorprendentemente digo, Roma consigue vencer a esa coalición de ciudades a este estado que teóricamente formarían esa etérea o protoliga latina. Y las obliga, en cierta forma, a convertirse en ciudades aliadas, ciudades foederati. El término foedus, alianza, tratado de alianza, y el término foederati, federado, que en latín significa, nada más ni nada menos, que aliado. A través de este foedus cassianus. Foedus cassianus, que a su vez, posteriormente servirá de modelo para la inclusión de otras ciudades fuera del ámbito latino, fuera del ámbito del Lacio, dentro de la órbita romana. Y básicamente, este foedus cassianus tenía una serie de condiciones que establecían el carácter de esta alianza militar bajo el control de Roma. Roma ponía la cabeza del ejército, ponía los generales, y los generales que dirigían las tropas de la Liga Latina eran elegidos por el Senado romano y por los comicios romanos, no eran elegidos por un acuerdo de todos los estados formantes de la Liga ni por otras ciudades italianas, no. El peso de la dirección militar de la Liga Latina recaía directamente en las instituciones políticas romanas. Y por otro lado, a pesar de esto, Roma concedió unas ciertas concesiones a sus aliados. Y una de esas concesiones era que como tales aliados, teóricamente como aliados en condiciones de igualdad en la guerra con Roma, si bien bajo el mando necesariamente de generales romanos, el botín que se tuviera de estas campañas militares sería repartido con una cierta igualdad entre las tropas que habían participado. Obviamente, ¿quién repartía este botín? Pues repartía este botín el propio general que había dirigido las tropas. Y, como era un general romano, obviamente iba a privilegiar los intereses de los ciudadanos romanos que habían participado en esas tropas. Pero, a pesar de eso, se les permite a los ciudadanos de las ciudades-estado latinas hacerse con parte de ese botín. Aunque, como digo siempre, la mayor parte de ese botín de guerra recaerá en ciudadanos romanos, básicamente. Y lo interesante de este botín de guerra es que este botín de guerra sí podía consistir en bienes materiales, objetos, oro, plata, riquezas que se expoliaban como botín de esas ciudades, pero también podía consistir en tierras, el propio territorio de esas ciudades conquistadas, que era repartido entre esos miembros del ejército que había luchado para conquistar ese territorio. Lo cual fue muy importante porque creó un cierto clima de apoyo a esa política militarista y expansionista romana por parte de sus ciudades federadas, de sus ciudades aliadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellas básicamente eran las que imponían la mayor parte de las tropas y quienes recaía fundamentalmente el peso de la guerra y además estaban dirigidas por generales romanos, a pesar de eso tenían la posibilidad de ser beneficiarios de los éxitos en esas guerras. Con lo cual se crea toda una corriente a favor, por lo menos dentro de ciertos sectores de esas ciudades-estado, fundamentalmente las élites, a favor de esta política expansiva que está desarrollando Roma. Con todo, hay un momento de cierta tensión dentro de la Liga Latina, que es la de la famosa Guerra Latina. Hay una especie de rifirrafe entre Roma y sus aliados, pero bueno, esto se termina solventando. Y iniciamos la expansión de Roma hacia el sur de la península itálica. Bueno, al centro y sur de la península itálica. En esta expansión serán muy importantes las llamadas guerras samnitas, la primera, la segunda y la tercera. Como veis aquí se suceden prácticamente cada 20 años hay un rebrote de las guerras contra los samnitas. ¿Quiénes eran los samnitas? Si hacemos un poco de marcha atrás, los samnitas básicamente eran un grupo de pueblos, fundamentalmente pequeños agricultores, muy dedicados al pastoreo, de carácter seminómada, que vivían fundamentalmente entre una zona intermedia. Vivían fundamentalmente entre lo que eran los latinos y otros pueblos itálicos y lo que eran los griegos, la zona de la Magna Grecia. Y los arnitas siempre habían jugado un poco a ese papel que tenían de pueblo intermedio. Habían saqueado ciudades griegas, habían saqueado ciudades latinas e itálicas, y también se habían enrolado como mercenarios para ciudades griegas y como mercenarios para ciudades itálicas y latinas. Con lo cual, era una población con una cierta dedicación a tiempo casi parcial o casi completo a la actividad militar. Lo cual dio bastantes quebraderos de cabeza a Roma para someter a este tipo de pueblos. Porque básicamente cada cierto tiempo rebrotaban, a pesar de las derrotas militares de los arnitos, rebrotaba este sentimiento independentista, de cierta forma, de los arnitos. Podemos decir más que independista, era un sentimiento de rapacidad y de capacidad de decisión de a quién saqueo. Fundamentalmente, pues, se dedicaban a eso, a la guerra. Además, se añadía que los arnitas, al ser un pueblo sin una organización urbana muy clara, no eran fáciles de controlar. Si te enfrentas a una ciudad-estado, conquistas la ciudad-estado, pones un gobierno títere dentro de ella y está la cosa pacificada. Pero en cambio, si te enfrentas a un pueblo que está repartido en distintos núcleos, pequeñas aldeas fortificadas, repartidas en un territorio, una organización territorial muy dispersa, no es fácil controlarlos, porque no tienen una cabeza. Si descabezas al gobierno de la poli, de una ciudad-estado, descabezas en la ciudad-estado. En cambio, en esa múltiple hidra de pequeñas aldeas fortificadas, cada una con sus guerreros, y que se reúnen así conjuntamente por un criterio más que nada de solidaridad étnica para saquear a sus vecinos, pues no tienes tanta facilidad para controlar a esa población. Una de las cosas que hará precisamente Roma, finalmente, cuando tenga pacificados a los arnitas en esta zona del centro de Italia, será establecerlos, crear ciudades para sedentarizar a estos pueblos, de cierta forma, seminómadas, semipastoriles, semiagricultores. Además, en la situación de Roma, cuando se enfrenta a estos arnitas, es bastante crítica. Roma tuvo dos problemas que conexionaron a esa alianza militar que había establecido con los latinos y en la que luego se unieron otros pueblos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el 486 se unen los érnicos. Los órnicos no eran latinos, no eran de origen latino, no hablaban latino, tenían las mismas costumbres de los latinos, eran de origen, si no recuerdo mal, osco, pero decidieron aliarse con los romanos y formar parte de esa liga latina. Y fueron aceptados con los mismos derechos que tenían esos miembros de la ciudad-estado de Lacio por parte de Roma. Y eso fue lo que hizo, fue haciendo poco a poco Roma, ir integrando en esta liga latina pueblos que iba sometiendo por las armas o bien consiguiendo que se aliaran con ella. Pero uno de los problemas que tuvo Roma fue el ataque precisamente de otros pueblos. Por ejemplo, el ataque de una serie de tribus de origen osco y umbro que estuvieron constantemente atacando Roma, el ataque de los propios arnitas, la dificultad para controlar a los arnitas y esas guerras continuas, esa prácticamente clima de guerra constante que enfrentaba todos los años a Roma y sus aliados, en cierta forma fue cohesionando militar y políticamente la maquinaria de guerra romana. La maquinaria de guerra romana que, cuando por fin consigue definitivamente vencer por vez definitiva a estos arnitas, está perfectamente engrasada para empezar la conquista del resto de la península itálica. Y al llegar al sur de Italia entramos ya en el ámbito de la Magna Grecia, ese ámbito culturalmente prácticamente griego, esas ciudades-estado a la manera griega, con una cultura totalmente helenizada, y que van a entrar en estos momentos en la órbita de Roma a partir de la penetración de Roma. Pero claro, Roma, siempre que plantea una guerra, buscaba lo que ellos llamaban que fuera una guerra justa, que fuera un velus justum. La guerra tenía que estar justificada legal y políticamente. Había que tener una cierta una cierta, había que seguir unas ciertas reglas de juego. Y en el caso romano, ideológicamente, los historiadores romanos siempre tenderán a plantear las guerras de Roma, esas guerras de anexión, como guerras defensivas. Prácticamente, o Roma se vio en la necesidad de entrar en la guerra casi obligada porque había sido atacada, o bien porque había una amenaza inminente, por lo menos en la mente de los romanos, de ser en un futuro atacadas por otras potencias. Y el casus belli, el caso que permitió la intervención, o por lo menos los dos casus belli que permitieron una primera intervención romana en el sur de Italia, fueron por un lado el caso de la colonia de Turios, que fue atacada y pidió ayuda a, todos recordamos que era una colonia panhelénica fundada en la época de Pericles, fundada en la época del dominio ateniense de la Liga de la Ecuática, y que en estos momentos fue atacada por una serie de pueblos de sus alrededores. Pero lo que realmente llevó a la anexión total y completa del sur de Italia fue la declaración de guerra de Tarento. La declaración de la guerra de Tarento, entre Tarento y Roma, que fundamentalmente estaba motivada, independientemente de los pormenores del casus belli concreto, estaba motivada por, en cierta forma, el miedo que estaba aflorando entre los tarentinos al papel que estaba cogiendo Roma en esa zona de la Magna Grecia. Roma cada vez tenía mayor presencia militar, intervenía más en los asuntos de esa zona y era una potencia que se veía claramente que era una potencia expansiva, en estos momentos todavía de ámbito itálico, pero que empezaba a amenazar los intereses y la independencia de estas ciudades griegas. Entonces el resultado fue una declaración de guerra entre Roma y Tarento, y fue una guerra entre estas ciudades griegas apoyadas por Tarento y unas ciudades griegas que apoyaban a Roma. A esto todo se unió que Tarento y sus aliados llamaron, ante la situación desesperada que planteaba un ejército romano, podemos decir, de la Liga Latina, bastante más numeroso y bastante más cohesionado militarmente que el suyo, la situación que se veían de amenaza militar inminente y de derrota militar inminente. Y el resultado fue que echaron mano de la solidaridad griega y echaron mano de pedir ayuda a la Grecia continental. Y en concreto pidieron ayuda al reino del Epiro. El reino del Epiro, gobernado por la dinastía de los Molosos, esa dinastía emparentada lejanamente con Alejandro Magno, porque la madre de Alejandro Magno era una princesa molosa, era una princesa del reino del Epiro. Y en estos momentos, el rey del Epiro, el rey de esta dinastía molosa, era Pirro. Pirro, que era un gran admirador de su pariente lejano, Alejandro Magno, y que abrigaba en cierta forma, como muchos reyes helenísticos, la idea de rememorar las hazañas de Alejandro Magno, incluso crearse su propio reino. En estos momentos el reino del Epiro era, fundamentalmente tenía el territorio que había tenido tradicionalmente y no pintaba demasiado en el contexto de la Grecia continental, no más que otros estados griegos. Lo que intentó Pirro, aprovechando esta petición de ayuda por parte de los tarentinos y de esas ciudades griegas de la Magna Grecia, fue recrear su propio imperio alejandrino, pero en la península itálica. Y para eso desembarcó su ejército a la manera helenística, con esas falanges macedonias, con esas grandes lanzas, esas sarisas, más que lanzas son picas como esas picas del cuadro de las lanzas de Velázquez, lanzas de un enorme volumen, varias filas de piqueros con sus alisas las colocan así, crean toda una pared de lanzas, una especie de anderizo acorazado que avanza barriendo a la infantería que está armada más a la ligera. Era la primera vez que los romanos se enfrentaban a un ejército a la manera helenística, con esa organización militar, esa infantería pesada y toda una serie de elementos, como por ejemplo el uso de animales como elefantes u otra serie de elementos. Y el resultado primeramente o inicialmente fue la debacle del ejército romano. La formación manipular romana, con su forma de combate bastante distinta a la macedónica, sufrió serias derrotas, las llamadas victorias pírricas, porque aunque Pirro venció aplastantemente en ocasiones consecutivamente a los romanos, sufrió muchas pérdidas en su ejército. Entonces eran una de esas derrotas que han quedado para la posteridad con el adjetivo de pírricas, derivado de este rey del Epiro. Y el resultado fue que Pirro poco a poco fue debilitando sus efectivos militares. Debilitando sus efectivos militares, lo cual no había sido un problema si hubiera tenido el apoyo de sus aliados, que teóricamente habían pedido, habían solicitado su ayuda, precisamente. A ver si se pone la imagen. Bueno, no está la imagen. Bueno, el proyecto de Pirro, como digo, era crear esa especie de imperio, por lo menos en la Magna Grecia, y si era posible vencer a Roma y expandirse por el resto de Italia, mejor. Crear ese gran imperio occidental a partir de casi imitando a Alejandro Magno. Lo que pasa es que sus aliados, si habían pedido ayuda a Pirro para sacudirse del yugo romano, no estaban muy dispuestos a caer bajo el yugo de Pirro, aunque fuera un griego y no un bárbaro, como ellos consideraban a los romanos. Entonces, el apoyo de los aliados de Pirro empezó a flaquear, lo cual dio lugar a tensiones entre unos y otros. Pirro no encontró el apoyo militar que necesitaba por parte de sus aliados, que se directamente lo dejaron a la buena de Dios. Empezó a tener una serie de derrotas militares. Fracasó también en su intento de controlar la isla de Sicilia. Sicilia, como veremos después, era una isla con una posición estratégica, no solo militarmente, sino económicamente, porque estaba, de cierta forma, colocada en una posición central, sino geográficamente sí, geoestratégicamente en el Mediterráneo occidental. Estaba cerca de África, estaba cerca de Italia y estaba cerca de las otras islas, Córcega y Cerdeña, o por lo menos era fácil navegar desde Sicilia hasta Córcega y Cerdeña, y por lo tanto estaba en una posición que permitía un poco controlar todo el tráfico comercial en el Mediterráneo occidental. Casi hacía un poco de llave entre el tráfico entre el Mediterráneo oriental y el Mediterráneo occidental. Pero, como digo, Pirro no fue capaz de hacerse con el control de Sicilia. Las ciudades griegas de Sicilia inmediatamente también vieron el problema que suponía Pirro para su independencia y no le dieron demasiada cobertura. El resultado es que finalmente Pirro fue vencido en una serie de batallas, como por ejemplo la batalla de Maleventum, ciudad que a partir de ese nombre cambió el término Maleventum, mal viento, por Benevento, que es el que lleva hasta ahora, buen viento, por ese carácter negativo que se volvió positivo a partir de esa victoria romana y esa derrota de Pirro. Y finalmente, tras esta derrota de Pirro, tras que Pirro volviera a sus territorios continentales, al reino del Epiro, también, en cierta forma, presionado por las propias guerras que había dentro de la Grecia continental y la posibilidad de que sus adversarios en la Grecia continental atacaran su reino mientras él estaba dedicado a las campañas italianas, pues hizo que Pirro tuviera que retirarse desastrosamente con todo su ejército y dejara a sus antiguos, teóricamente, aliados enfrentados al ejército romano de por sí. Y finalmente, tras una serie de campañas, Tarento, en el 280, se rinde a Roma. Y todo el ámbito del sur de Italia, todo el ámbito de esa Magna Grecia, entra dentro de la órbita política romana. Con lo cual, Roma se convierte prácticamente en una potencia ya de por sí, porque Roma controla todo el espacio territorial itálico, controla toda la península itálica. No controla todavía, y eso ocurrirá en una fase posterior que empezaremos a hablar ahora, a hablar de las guerras púnicas, no controla todavía esa estratégica isla de Sicilia, pero sí controla esas ciudades italianas, esas ciudades griegas, esas colonias que tienen ese papel estratégico, están situadas en la costa. Tarento controla el Golfo de Tarento, es una ciudad muy bien situada para como eje comercial entre Italia y el mundo griego. Y, como digo, en estos momentos Roma se ha configurado como la potencia que controla en su totalidad Italia. Controla su totalidad Italia, pero ¿de qué forma? Porque Roma no deja de ser una ciudad-estado. Al hablar de Grecia no habíamos visto constantemente esa debilidad que tenían las ciudades-estado. Las ciudades-estado eran ciudades controladas por una ciudad y cuyo ejército estaba formado por los propios ciudadanos de esa ciudad. Con lo cual eran siempre débiles militarmente, por lo menos en efectivos. Roma, como habíamos visto, había creado una política de alianzas en torno a esa Liga Latina que había creado, en cierta forma, un sustituto de ese ejército profesional que no tenía. Roma seguía teniendo un ejército ciudadano, un ejército formado por sus propios ciudadanos que dejaban sus actividades cotidianas e iban a combatir, lo cual limitaba bastante el periodo de las guerras, porque prácticamente no se podían mantener guerras constantes, los ciudadanos tenían que volver a dedicarse a sus labores, los agricultores a la agricultura, los artesanos a su taller, y a sus actividades cotidianas, sino se paralizaría la actividad de la ciudad. Con lo cual, seguía teniendo esa debilidad que suponía estar basada en un ejército ciudadano, pero tenía la enorme fuerza de contar con múltiples ejércitos ciudadanos que actuaban bajo su dirección y bajo su mando. Y para fortalecer esto, Roma además inició un experimento de fusión, en cierta forma, y de control de esos territorios que iba engullendo en su órbita, que era la llamada la creación de colonias. Como vimos, a la hora de Grecia, la creación de una colonia supone crear una ciudad-estado, fundamentalmente clonando las estructuras y la forma de organización de la ciudad-estado-madre. Pero Roma, en cierta forma, innovará con respecto a la forma que utiliza la fundación de colonias. Porque lo que va a hacer Roma es, en primer lugar, crear colonias para controlar el territorio y, sobre todo, para integrar a esos ciudadanos de esas polis que van entrando en su órbita. Había distintas formas en las que un ciudadano de una ciudad-estado, o mejor dicho, había distintas formas en las que una ciudad-estado podía entrar en la órbita romana. Una era como federati, como federado, como aliado, con lo cual conservaba su autonomía política, conservaba todas sus instituciones, no había ningún cambio, podía seguir funcionando, pero su política militar estaba condicionada por la de Roma, porque era aliado de Roma, porque tenía que aportar tropas a Roma y porque sus tropas estaban bajo el mando de generales romanos. Entonces, básicamente, en lo político y en lo local teníamos una autonomía total, no hay ningún cambio legislativo ni ningún tipo, pero militarmente empezábamos a depender, lo cual ya suponía depender también políticamente, por lo menos en política exterior, de Roma. Otra opción es que esas ciudades fueran integradas. En la época arcaica, cuando Roma conquistaba esas ciudades, las destruía y convertía su territorio en parte de su territorio, de ese ager romanum, esos ciudadanos que perdían su ciudad eran integrados a su vez en la ciudad de Roma. Y como vimos, a medida que esos ciudadanos eran integrados y expandía ese territorio romano, se iban creando tribus rurales. Se iban creando pequeños núcleos rurales y se iban creando nuevas tribus rurales. Claro, estas tribus romanas no se pueden crear hasta el infinito, no se pueden crear hasta llenar toda la península itálica. Fundamentalmente, los romanos fueron creando tribus rurales que se añadían a esas tribus urbanas. Recordemos que las tribus actuaban como unidades de voto en las asambleas. Los ciudadanos no votaban cabeza por cabeza, votaban por tribu, todos votaban en conjunto dentro de la tribu, y la tribu emitía un voto en esas asambleas romanas, en los comicios. Por lo tanto, no se podían extender territorialmente a lugares muy alejados. Ese sistema de tribus se extendió hasta ciertos límites que no quedaban ya muy demasiado lejos del territorio de Roma. ¿Qué podíamos hacer a partir de ese momento que esos territorios conquistados ya estaban en una situación un poco más a desmano de la urbe, a desmano de la propia Roma? pues podemos crear, efectivamente, colonias. Es decir, crear ciudades-estado nuevas con sus propias instituciones, su propio territorio, pero que tenga una cierta dependencia de Roma. Y aquí los romanos hicieron una serie de distinciones bastante peculiares y bastante precisas jurídicamente. Porque cuando los romanos repartían ese territorio conquistado en colonias, lo que se plantearon es, ¿y qué estatus jurídico, qué estatus político en relación con Roma les damos a estas nuevas ciudades-estado? Pues había varias opciones. Una de ellas fue darles el mismo estatus que tenían las ciudades latinas. Darles lo que se llamaba el ius lati, el derecho latino. Fundamentalmente, los ciudadanos de las ciudades latinas tenían con respecto a Roma una serie de derechos legales. Podían comerciar con los romanos, bajo la ley romana, podían hacer contratos legales entre un ciudadano romano y un ciudadano de una ciudad de Lacio, podían casarse ciudadanos de Roma y ciudadanos de otras ciudades de Lacio, el ius connubi, el primero era el ius connubi, el derecho de casarse, el ius comerci, el derecho de comerciar legalmente. Y por otro lado tenían finalmente el ius migrandi. ¿Qué significaba ius migrandi? Que si un ciudadano de una ciudad de Lacio, por ejemplo Lanubium, se trasladaba definitivamente a vivir a la ciudad de Roma, adquiría inmediatamente la ciudadanía romana. Igual sucedía a la inversa con un ciudadano romano que se trasladara a vivir a la ciudad de Lanubium. Se trasladaría a la ciudad de Danubio, como permanentemente establecía allí su residencia, se empadronaba y pasaba a ser ciudadano de Danubio, ya no era ciudadano romano. Obviamente, como Roma se convirtió en la ciudad preponderante en toda Italia, lo que interesaba era ser ciudadano romano y no ser ciudadano de Danubio o ciudadano de otras ciudades del Lacio. Entonces, podíamos tener ciudades, colonias de derecho latino, pero también podíamos tener ciudades fundadas por ciudadanos romanos. Civitas, ciudades de ciudadanos romanos. Civitas civium romanorum. Civitas civium romanum, no me salía la expresión. Lo interesante de estas civitas civium romanorum, de estas ciudades de derecho romano, de estas colonias romanas, era que, como el territorio que se utilizaba para fundar esta colonia entraba dentro del botín, en la parte territorial del botín, sí, la ciudad era fundada mayoritariamente por ciudadanos de la antigua Roma, pero también se le daba el acceso, la posibilidad de integrarse en esta nueva ciudad a ciudadanos de otras ciudades itálicas, ciudadanos del Lacio y otras regiones. Incluso a veces se daba la circunstancia de que Roma conquistaba una ciudad-estado, la destruía, fundaba en su territorio una colonia de ciudadanos romanos y la población de esta ciudad que había sido destruida se integraba dentro de la propia colonia de ciudadanos romanos. ¿Qué pasaba? Que estos colonos no originarios de Roma, que entraban a formar parte de una ciudad de derecho romano, adquirían inmediatamente la ciudadanía romana. Con lo cual, esto hacía que se guiara una cierta fusión, tanto cultural como étnica, entre romanos y no romanos. Lo cual creó un cierto sentido de identidad y cierta solidaridad con Roma. Claro, a Roma tampoco le interesaba repartir su soberanía, su poder, entre un montón de nuevas colonias dispersas. Entonces, creó una situación intermedia. Ciudades colonias de ciudadanos romanos, pero con una ciudadanía romana limitada. Tenían todos los derechos de un ciudadano romano, pero no tenían derechos políticos. No podían votar en las asambleas, ni tampoco podían ser elegidos para las asambleas en la ciudad de Roma. Es decir, eran civitas sine suffragio, sin derecho a voto y sin derecho a participación política. Con lo cual fue una forma de Roma de mantener un cierto control todavía sobre esta ciudadanía que se estaba empezando a extender un poco de forma amplia al resto de la ciudad de Italia, de las ciudades italianas. Y aquí, en este mapa que tenemos aquí, y ya termino esta explicación, lo que tenemos es la perspectiva de esos asentamientos, de esas colonias, tanto de derecho latino como de derecho romano, que se fueron fundando durante esta primera fase de expansión romana, durante, bueno, hasta el siglo III, mejor dicho, en el centro de Lacio. Con lo cual, el centro de, bueno, el centro de Italia, no solo el centro de Lacio, perdón. Este centro de Italia está muy cohesionado políticamente, y de hecho, se llegó a dar la circunstancia, si lo veis un poco aquí en este mapa, esta zona gris más oscura es esas ciudades, esos territorios que formaban parte de la ciudad de Roma. O bien eran ager romanus, o bien eran colonias, territorio de colonias romanas. Y estas zonas más claras que tenéis aquí son esas ciudades-estado que conservan ese estatus de ciudades latinas o de colonias latinas. Con lo cual, ese estatus privilegiado de ciudad latina llegó a ser en el propio centro de Italia prácticamente marginal. Prácticamente lo más extendido era ser ciudadano romano o semi-ciudadano romano sin derecho de sufragio. Con lo cual, ese centro de Italia ya estaba muy cohesionado políticamente en estos momentos. Lo más interesante lo más interesante en estos momentos es hablar de los resultados de esa expansión al sur de Italia. Porque, por un lado, supuso dos cosas. Supuso la primera vez que Roma se enfrentaba a una de esas grandes monarquías helenísticas y a un ejército al modo helenístico, y la primera vez que Roma vencía a una de esas potencias, de esas monarquías helenísticas. Con lo cual, esto ya dio un mensaje bastante serio a los estados del Mediterráneo Oriental, que son estados helenísticos, y dijeron, ah, vaya, aquí hay una nueva potencia que ha surgido. Y no es una mera potencia local a la que podamos ningunear, sino que tiene una cierta entidad militar y es algo bastante a considerar. Y por otro lado, al situarse con el control del sur de Italia, se situó en conflicto con una de las grandes potencias comerciales de ese momento, que era la ciudad de Cartago. La ciudad de Cartago, cerca del actual Túnez, esa colonia fenicia, que tras la caída de Tiro, que había sido la ciudad madre de todas las colonias fenicias en Occidente, había adquirido cierta independencia, bueno, había adquirido independencia y se había convertido en cierta forma la ciudad hegemónica de todas las colonias fenicias que se situaban en la costa norte de África y en el sur y este de la península ibérica, desde Gades hasta la ciudad de Maina, que prácticamente en Alicante. Digo en Málaga, perdón. Y Cartago en estos momentos tenía interés, llevaba bastante tiempo teniendo interés, de hecho estaban constantes guerras con las ciudades-estado de las griegas de Sicilia, porque quería controlar ese punto estratégico que era la isla de Sicilia. Ya controlaba otros enclaves como las islas de Córcega y Cerdeña, a las cuales le había quitado el control a los griegos a través de una alianza político-militar con los etruscos. Pero en estos momentos, si bien Cartago, cuando empezó a ver que Roma era una potencia itálica y que incluso engullía a los antiguos estados etruscos, lo primero que hizo fue establecer un pacto de no agresión, un pacto que garantizaba sus derechos. Yo os dejo, yo reconozco vuestra soberanía sobre el sur de Italia, porque nos metéis en mis rutas comerciales. A pesar de eso, el hecho de estar ya a un tiro de piedra, y nunca mejor dicho, a una patada de bota de Sicilia, inmediatamente creó una situación potencialmente peligrosa, potencialmente explosiva. Y Roma, si bien no había sido nunca una potencia comercial y marítima, o muy marginalmente había sido una potencia comercial y marítima, en estos momentos sí que empezaba a tener interés en el mar. Porque si bien Roma no pasaba en principio a tener ese puerto de Ostia, donde comerciaba con sal y con otros productos, con otros estados, recibía a su vez otro tipo de mercancías, al ir expandiéndose territorialmente fue engullendo toda una serie de ciudades-estado que sí que tenían intereses comerciales y estaban situadas en la costa, y no hablemos ya de las ciudades, las grandes colonias de la Asia, digo de la Magna Grecia, de la Magna Grecia, que son ciudades muy condicionadas por el comercio. Con lo cual, se empezó a crear unos sectores comerciales y vinculados a esa expansión marítima muy importantes entre la élite y la propia ciudad de Roma. La nobilitas senatorial empieza a tener sus intereses, empieza a meter sus fortunas invirtiendo en estos intereses comerciales, a veces aliada con otras clases sociales, empiezan a tener cierto interés en controlar todo el comercio del Mediterráneo occidental. Y aquí entran en conflicto con los intereses de Cartago. Con lo cual entramos en las guerras púnicas. Las guerras púnicas que, de nuevo, en este concepto de guerra justa, de bellum justum, de guerra que tiene que tener un pretexto, una excusa para ser declarada legalmente y con todas las de la ley, podríamos hablar, decir, casi haciendo un paralelismo con cuando Estados Unidos declara en la actualidad una guerra, busca siempre el apoyo de la ONU y habla de la legalidad internacional. Pues los romanos hablaban, en cierta forma, su legalidad internacional era ese concepto de bellum justum y de que había que haber una provocación, en cierta forma, algo que sirviera de excusa para entrar en guerra. Aunque hubiera otros intereses imperialistas, comerciales, económicos, políticos, militares, de otro tipo, previos a esa intervención militar. En el caso de las guerras púnicas, el detonante fue un problema, como siempre, interno, como siempre sucedía en estas ocasiones, un problema interno de la propia isla de Sicilia. Sicilia, como digo, estaba siempre en ese clima de guerra entre cartagineses, entre esas colonias, asentamientos cartagineses en la isla, y las ciudades-estado griegas, fundamentalmente la ciudad de Siracusa, que era la más poderosa entre las ciudades griegas de Sicilia. Y en estos enfrentamientos, tanto el bardo cartaginés como el bando griego echaban masivamente mano de tropas mercenarias. Mercenarios, por ejemplo, de la península ibérica, mercenarios celtíberos, mercenarios íberos, mercenarios galos, pero también, y obviamente por proximidad geográfica, mercenarios de la zona sur de Grecia. Podían ser samnitas, podían ser oscos, podían estar, fundamentalmente eran mercenarios de esta zona geográfica que tenemos aquí. Esas tribus, muchas de ellas muy parecidas a los samnitas, o fundamentalmente los propios samnitas, que tenían ese género de vida casi nómada y muy dedicado y muy complementado por esta actividad guerrera y de saqueo, y que eran utilizados como mercenarios tanto por griegos como por cartagineses. Cuando terminaban las batallas, cuando terminaban las guerras, cuando se firmaban por lo menos los armisticios, ¿qué sucedía con esta población? Pues o bien volvían a su lugar de origen, donde no tenían unas expectativas demasiado claras, o bien eran asentados, incluso les eran concedidas tierras por parte de las ciudades-estado que los habían contratado. Otra opción es que ellos mismos decidieran formar sus propias ciudades. ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de los llamados mamertinos? Los mamertinos, realmente mamertino es un apodo. Mamers es el nombre que le daban entre estos grupos itálicos al dios Marte, al dios de la guerra. Entonces los mamertinos eran realmente los del dios de la guerra, los de Marte. Eran fundamentalmente tropas mercenarias de origen itálico, que se asentaron en una ciudad, la ciudad de Mesana, y utilizaron esta ciudad, en vez de dedicarse a cultivar los campos, como base de operaciones para saquear las ciudades-estado y los campos, sobre todo las ciudades-estado, vecinas. Con lo cual, crearon una situación bastante conflictiva en la propia Sicilia. Con lo cual, las ciudades griegas, capitaneadas por Siracusa, se vieron en la perspectiva de tener que deshacerse militarmente de estos mamertinos asentados y fortificados en la ciudad de Mesana. Ante esto, los mamertinos se vieron en la situación de pedir ayuda. Parte de ellos optaron por pedir ayuda al tradicional enemigo de las ciudades griegas de Sicilia, es decir, a Cartago. Pero parte de ellos echaron el ojo hacia la península itálica y pidieron ayuda al Senado romano. El Senado romano no les dio una respuesta muy clara y planteó la aceptación o no aceptación de esta ayuda militar a los mamertinos a los comicios, a las asambleas. Y los comicios dieron su apoyo enfervorecido a esta ayuda a esos compatriotas itálicos que iban a sufrir el ataque de los griegos, de los extranjeros griegos. El resultado fue una primera intervención militar de Grecia, digo, de Roma en Sicilia. Los mamertinos, es decir, el bando pro-cartaginés fue liquidado por el bando pro-romano y inmediatamente entramos en una dinámica de guerra en la propia Sicilia. Lo cual, ante esta situación, lleva a una alianza contra natura. Las ciudades griegas, que siempre habían estado enfrentadas a los cartagineses, ante la presencia romana, ante la intervención militar romana, ayudando a estos mamertinos, ven no solo el peligro de los propios mamertinos y de los propios romanos, sino el propio peligro de caer bajo la órbita de Roma, como había sucedido con el sur de la península itálica. Y lleva a una alianza, casi digo contra natura, entre las ciudades griegas de Sicilia y los propios cartagineses, lo cual lleva a una guerra una triple guerra entre ese bando griego-cartaginés y ese bando romano. Se produce entonces una serie de choques armados en Sicilia, que podríamos denominar casi como una guerra de posiciones, en la que hay avances, retrocesos, la situación en cierta forma se complica, hasta que finalmente esta alianza griego-cartaginesa se rompe porque tenía que romperse. No eran los mejores aliados posibles para este tipo de alianza. Lo cual supone que las ciudades anteriormente enfrentadas a Roma se convierten, estas ciudades griegas, en aliados sur de Roma. La guerra continúa con una serie de virajes. El problema fundamentalmente es que si bien Roma ha empezado a mirar hacia el mar, no tiene todavía una experiencia y una flota militar que le permita enfrentarse a la flota cartaginesa. Cartago es una potencia militar en el mar, con lo cual estamos en una situación de impasse similar a la que vivíamos en la guerra del Peloponeso. En cierta forma, tenemos un impasse y una guerra de posiciones larvada en Sicilia que no acaba de decidirse para un lado ni para otro, con un desgaste evidente para los dos bandos. Tenemos una guerra en el mar que en un principio es ganada claramente por los cartagineses, que atacan constantemente ciudades de la costa de Italia y atacan a las propias ciudades romanas, las propias ciudades aliadas de Roma, saquean y atacan a sus aliados, e incluso un intento de intervención militar en la propia África por parte de Roma, un desembarco en las propias proximidades de Cartago, que no llega a tener efecto. El paso decisivo fue cuando Roma decide modernizarse navalmente. Y ya que no tenemos una experiencia en el combate naval, la opción de los romanos fue convertir el combate naval en combate terrestre. Puede pareceros un poco extraño, pero ahora os lo explico. Los romanos crearon lo que se llamaban los corvi, los cuervos. Los corvi eran fundamentalmente una especie de puente levadizo con unos ganchos que se lanzaba desde el barco romano al barco fenicio, al barco cartaginés, enganchaba en el casco del barco cartaginés y a través de ese puente pasaban al abordaje las tropas legionarias romanas, esa legión manipular romana que entraba en el barco cartaginés y despachaba a toda la tripulación que hubiera dentro. Claro, los cartagineses estaban pensando en una guerra marítima, no en una guerra casi prácticamente oplítica llevada al mar. Oplítica no exactamente. Bueno, y el caso es que esta nueva técnica romana favoreció algunas asomo de victorias romanas en el mar. Poco a poco Roma fue cogiendo más altura. Sus aliados, que sí que tenían una experiencia naval, los fueron poniendo un poco al día. Y Roma empezó a ganar el terreno en el mar y finalmente consiguió vencer a Cartago como potencia. Con lo cual, Roma se quedaría con el control de la isla de Sicilia y Cartago se vio reducida fundamentalmente a lo que tenía hasta esos momentos, a lo que era su territorio africano. Esto es lo que tenía fundamentalmente, este es el territorio de la ciudad de Cartago. Y esto que tenéis aquí son esas posesiones cartaginesas en la zona de la Cirenaica, otras ciudades, estado fenicias, bajo en cierta forma la hegemonía de Cartago, las ciudades del suroeste, del sur y sureste de la península ibérica, pero Cartago pierde sus posiciones, pierde lo que tenía en Sicilia, pierde Córdoba y Cerdeña, pierde el control de las Baleares, con lo cual queda reducido de ser la gran potencia marítima y comercial de estos momentos, queda reducido a una entidad de segundo orden. Y el resultado de la Primera Guerra Púnica es precisamente la Segunda Guerra Púnica. Y la Segunda Guerra Púnica se va a ver motivada por la forma que tuvieron los cartagineses de recuperarse económica, política y militarmente. Cómo reconstruyeron, en cierta forma, su imperio. Bueno, me he equivocado. Las Baleares siguieron formando parte de las posesiones cartaginesas, perdón. Solo Córcega y Cerdeña fueron anexionadas por Roma. Y Sicilia, claro. Pues la idea, básicamente, ya que hemos perdido lo que había sido hasta entonces nuestro imperio, nuestra talasocracia, fue ganar, en cierta forma, un nuevo poder, engrandecer otra vez la ciudad de Cartago a través de la expansión militar y política. En cierta forma, casi estaban copiando lo que habían hecho los romanos en Italia, pero pretendían hacerlo no en la propia Italia, sino tomando como base las colonias fenicias en el sur de la península ibérica, hacerlo con la propia península ibérica. Conquistar un espacio territorial en la península ibérica. La península ibérica, además, era muy interesante porque tenía recursos, tenía metales, tenía toda una serie de recursos que eran interesantes comercialmente para los fenicios. De hecho, fue lo que atrajo esas colonias fenicias a la península ibérica. El comercio de metales, el comercio de oro, plata, plomo, en algunas zonas de la península ibérica, todo tipo de cobre, incluso estaño, que eran metales muy apreciados por dentro de las redes comerciales de la antigüedad. Entonces, esta nueva política de expansión, de reconstrucción de su imperio en base a esta expansión territorial en Hispania, en la península ibérica, fue en cierta forma lo que puso las bases para la posterior Segunda Guerra Púnica. ¿Por qué? Porque Roma, al haberse convertido en cierta forma en esa gran potencia hegemónica en el Mediterráneo Occidental, inmediatamente algunas otras entidades la buscaron como aliada. En concreto, Marsella, la ciudad de Massalia, la colonia focea de Massalia, que a su vez había formado toda una serie de colonias, subcolonias, como por ejemplo Ampurias, como por ejemplo Rodeto, una serie de colonias en la costa de lo que hoy sería Cataluña, fundamentalmente Ampurias está en la zona de Ampurdán. Todas esas ciudades comerciales griegas que vieron en estos momentos la amenaza que suponía la expansión territorial de los cartagineses. Y echaron mano, llevaron a una especie de pacto político de alianza con Roma. Entonces Roma se convirtió en protectora de estas ciudades griegas dependientes de Massalia. A su vez, este papel, esta alianza romano-masaliota, también favoreció una mayor estabilidad de Massalia. Massalia muchas veces estaba en guerras contra las tribus galas que vivían en sus alrededores y, en cierta forma, el tener a un aliado militar tan potente como Roma le venía muy bien. Básicamente, el resultado fue la creación de un tratado, el Tratado del Ebro, que, en cierta forma, sentaba el status quo a mantener ante esta situación de tensión que se generaba a través de esa alianza entre Roma y Massalia. Lo que decía el Tratado de Ebro es que los cartagineses no se podrían expandir territorialmente más allá del río Ebro. Por lo tanto, dejaban libres y a salvo esas ciudades, esos emporios comerciales de origen foceo vinculados a Massalia, que a su vez se convertían en aliados no solo políticos, sino también comerciales, de esos intereses comerciales y marítimos que empezaba a tener Roma. El problema y el casus belli surgió a partir, paradójicamente, de una ciudad una ciudad íbera, Sagunto, que estaba paradójicamente dentro de esa zona que sí estaba permitida la expansión territorial por el Tratado del Ebro entre Roma y Cartago. Estaba al sur del Ebro, por lo tanto no entraría teóricamente dentro de ese tratado. Pero Sagunto era una ciudad que tenía gran influencia de esas colonias foceas de la costa catalana. Estaba muy influenciada, estaba muy helenizada y tenía unas relaciones cada vez más intensas con esas ciudades griegas. Por lo tanto, el verse introducida manu militari en la órbita cartaginesa no era algo que les apeteciera demasiado. Y inmediatamente la ciudad de Sagunto se opuso a ser integrada dentro de esa, en ese gran imperio cartaginés capitaneado por el gran hombre fuerte de estos momentos, casi podríamos decir el Pericles de Cartago de estos momentos, que era Aníbal Barca, de la familia de los Barca. Y esto deriva en el ataque de Aníbal a la ciudad de Sagunto, la destrucción de la ciudad de Sagunto, y inmediatamente Sagunto había llegado a... había pedido ayuda a Roma, había firmado un tratado con Roma, se había convertido en aliada de Roma, y esto supuso que Roma inmediatamente, al ver atacado uno de sus aliados, declarara la guerra a Cartago. Declara la guerra a Cartago, inmediatamente Cartago rompe, obviamente, ese tratado del Ebro y empieza las operaciones militares. Las operaciones militares, que son esa famosa marcha de Aníbal a través de la Galia, atravesando los Pirineos, y que se dirige en dirección a la propia Roma. Curiosamente, Aníbal no llega a atacar la propia ciudad de Roma, porque la estrategia de Aníbal, después de una serie de victorias militares fulgurantes en el lago Trevia, en el lago Trasímeno, fundamentalmente cuando llega a los alrededores de Roma, lo que hace es buscar apoyos locales en la zona. Aníbal ya venía arrastrando con una gran cantidad de tropas, tanto de la propia Iberia, formada por tribus indígenas que se habían unido a su ejército, también traía tropas de la Galia, e intenta buscar alianzas entre esas ciudades del Lacio, esas ciudades del centro de Italia, esas ciudades del sur de Italia. Y lo que vende inmediatamente Aníbal es la liberación del yugo del poder romano. Claro, en este sentido, Aníbal no entendía muy bien cuál era la dinámica del imperialismo romano. Y entendió y pensó que gran parte de estas ciudades, la mayor parte de estas ciudades, optarían por sacudirse el dominio de Roma y integrarse en las tropas de Aníbal y destruir junto con Aníbal a la propia Roma. Pero como hemos visto, esta política de colonización y esta prácticamente podíamos romanización cultural, legal y genética que se estaba dando en el centro de Italia, planteó una situación bastante paradójica con la que Aníbal no se pensaba encontrar. Se encontró un centro de Italia muy cohesionado en torno al poder romano. Con lo cual, Aníbal, ante la imposibilidad de buscar aliados en el centro de Italia, se dirige hacia el sur de Italia, precisamente intentando establecer con esas antiguas ciudades griegas, con esas ciudades de... con esos pueblos samnitas y otras etnias del centro del centro sur de la península de Italia, que estaría a hacer alianzas. Le va un poco mejor en algunos casos. Algunas ciudades griegas que habían entrado en la órbita de Roma se pasan al bando de Aníbal, pero el hecho es que de nuevo nos encontramos con una situación de idas y venidas. Aníbal no es que se ha derrotado fulminantemente, por lo menos en estos momentos, pero no consigue hacer grandes avances en su política de dividir y vencer al Estado romano. Y, en cierta forma, la cohesión que tenía el propio bloque político, esa propia alianza militar en torno a Roma, pues va frenando un poco cada vez más sus posibilidades de éxito. Al mismo tiempo, Roma envía tropas a la propia península ibérica, al mando de los hermanos Escipión, Publio Cornelio Escipión y Etneo Cornelio Escipión, que durante una serie de años van creando una situación bastante complicada militarmente a el hermano de Aníbal, Asdrúbal, que se ha quedado a cargo de las tropas que han quedado todavía para defender la península ibérica. Una serie de enfrentamientos, unas veces ganados por los escipiones, otras veces más a favor de los cartagineses, hasta que finalmente los hermanos de Cipión mueren uno tras otro, los dos, y este frente peninsular en la península ibérica tampoco no se resulta decisivo. Al mismo tiempo, Roma decide dar el mando del ejército precisamente al hijo de uno de estos hermanos Escipiones, Publio Cornelio Escipión, el mismo nombre que su padre, con lo cual a veces resulta un poco confuso, que a raíz de sus victorias contra Aníbal y su victoria y su destrucción de Cartago, se convierte en Publio Cornelio Escipión afro, es decir, africano, Escipión el africano. Bueno, Escipión consigue mermar un poco más las posiciones de Aníbal. Aníbal tiene que volver a la propia Cartago. En cierta forma, Aníbal también es víctima de la propia política cartaginesa, porque el propio senado del pueblo de las ciudades de Cartago se niega un poco a proporcionarle tropas o a pagar a las propias tropas mercenarias de Aníbal. Y Aníbal ve como los propios Escipiones terminan, el propio Escipión termina desembarcando en África y termina derrotando en la batalla de Zama. En la batalla de Zama, Cartago es destruida y pierde prácticamente todas sus posesiones. Todo lo que antes había sido territorio cartaginés en el sur de la península ibérica, todas esas colonias que habían entrado a formar parte del territorio de Cartago pasan a estar bajo el control del Estado romano. La propia Cartago subsiste después de la destrucción, pero más que nada como un Estado muy secundario que prácticamente no tiene ya importancia, la importancia que tenía. Habrá una tercera guerra púnica en la que finalmente ya Cartago sea liquidada del mapa, pero prácticamente no tiene mayor relevancia en el contexto internacional. Después de las guerras púnicas, Roma se convierte en la dominadora en exclusiva de todo el Mediterráneo occidental. Con esa alianza con los masaliotas, con esa alianza con esas ciudades griegas, con ese control del sur de la península, que abría las puertas a la futura expansión territorial, a la futura conquista de la península ibérica, que les llevará bastantes años y bastantes quebraderos de cabeza, y se empieza a configurar ya como una potencia internacional a tener en cuenta. Todo ello unido además en que en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Púnica, los romanos desembarcan en los Balcanes, desembarcan en Iliria y convierten, después de las dos guerras ilíricas, el territorio de Iliria, que ahora sería lo que es básicamente la zona de Albania, parte de la actual Yugoslavia, convierten en un protectorado romano. Lo cual abrió la puerta a posteriori a la intervención romana en el contexto de la Grecia continental y a que Roma, a su vez, engulla a esos estados medianos, pequeños o incluso más grandes helenísticos y se convierta ya en la potencia que todos tenemos en mente cuando hablamos del Imperio Romano. Terminamos la clase aquí.